El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile. Esta vez Arturo Pozo y Loreto Santibáñez no están con nosotros porque están todos en muchas actividades, así que les enviamos un gran abrazo. Por supuesto, estaremos con ellos en la próxima semana con Camila González para el buen sonido de esta noche. También esta noche partiendo con una nota un poco triste, porque ha partido una gran figura de la música popular en Chile, una gran cantante, melódica, pintora, dibujante, maestra de muchas voces en Chile, como es Inés de Elano. Así que, por supuesto, las condolencias a su familia, y nos sumamos a la consternación del ámbito musical, no solamente del jazz, porque ella formó a muchos músicos en el canto, como Pedro Fonseca, ¿no es cierto?, como Arlette Jequier, Catalina Rojas, Katy Fernández, que estuvo aquí la semana pasada. Bueno, muchas de las figuras del canto fueron formadas por Inés de Elano, y a quien pudimos entrevistar y pudimos conversar con ella en más de una ocasión, sabiendo lo que fue su gran aporte al circuito de jazz en Chile. Un abrazo a su familia y todo el cariño para el entorno musical que siente esa pérdida. Y bueno, esta noche, como prometimos la semana pasada, vamos a tener un capítulo especial dedicado a un tema. No es muy frecuente, pero a veces hemos hecho capítulos de Olo Jazz específicos sobre un tema. En esta ocasión es las nuevas masculinidades en la escena musical indie en Chile, que viene con un signo de interrogación, porque vamos a estar dilucidando qué es todo eso. Y para eso nos acompaña esta noche a quien estuvimos la semana pasada, artista sonoro, licenciado en artes, con nosotros, Diego Betancourt. Bienvenido, Diego, a Olo Jazz.
Hola, muy buenas noches.
Decía yo punto de interrogación en el título de este capítulo, porque muchos se preguntarán, es que hay nuevas masculinidades, un poco, ¿qué es eso? Y también un poco, ¿qué es esto de la música indie? Quizás la primera pregunta que yo te quisiera hacer es un poco situar, o qué se entiende por esto de las nuevas masculinidades, cómo podríamos explicarlo de una manera sencilla a quien a lo mejor no ha escuchado el término, o a lo mejor nunca ha escuchado, que hoy día se habla de nuevas masculinidades.
Yo creo que primero, para entender las nuevas masculinidades, hay que entender un concepto que es la masculinidad hegemónica, que es un concepto que está bastante en boca últimamente, sale harto en redes sociales, y que es un concepto del siglo pasado, propuesto por Ray Winconnell, donde toma la idea de hegemonía de Gramsci, que uh-huh. se refiere a la lucha de clases, básicamente. Hay un grupo dominante, que son los hegemónicos, uh-huh. y un grupo dominado, que son los subalternos. Entonces, Connell lo que hace es tomar ese concepto de hegemonía y lo combina con la de masculinidad. Entonces dice, la masculinidad hegemónica es aquella masculinidad que ejerce poder y violencia y dominación, por ende, sobre todo lo que no sea masculino.
Perfectamente. Oye, y ese concepto de hegemonía masculina, a partir de ahí, digamos, en contraste con ello, es que aparece entonces la idea de que hay otras posibilidades de masculinidades alternativas a esa.
Claro, justamente la idea de que dominancia. Exista una masculinidad no hegemónica uh-huh. sería la nueva masculinidad. Y por eso se habla de nuevas masculinidades, porque la masculinidad hegemónica es única y singular, es una única opción. Ajá. Mientras que las nuevas masculinidades proponen todas las demás opciones.
Ajá. Ahora, yo creo que sería interesante también considerar como piso, como contexto en que surge todo esto, o a raíz de qué surge, porque no parece ser que fueran los hombres por sí mismos quienes empezaron a cuestionar sus masculinidades. Parece ser que esto surge a partir de un sustrato y un contexto de cuestionamientos de parte de las mujeres, del feminismo, que empiezan a cambiar el modo en que se concibe el género, básicamente, y hay una especie como de corte que hace, ¿no es cierto?, que separa a partir de Simone de Beauvoir, que dice la mujer no nace, sino que se se construye o se hace, separa un poco el cuerpo de género. O sea, este par que estaba unido intrínsecamente al modo de entender tradicional en que uno nacía hombre o nacía mujer porque el cuerpo tenía o pene o vagina, eso es revisado y cuestionado a partir de Simone de Beauvoir. Y bueno, después ya claramente se puede pegar un salto, uno ya está Foucault, que escribe La historia de la sexualidad, donde muestra que la sexualidad y también el género es una cuestión construida históricamente. O sea, bajo ese paraguas, digamos, va a surgir entonces la idea de que no solamente las mujeres se construyen, sino también los hombres nos construimos. O sea, vamos haciéndonos claro. Hombres de acuerdo a parámetros históricos, culturales, sociales, comunitarios.
Ahora, históricamente, la pregunta, la crítica a la masculinidad es una crítica del feminismo. Uh-huh. Y específicamente, el primer antecedente de la nueva masculinidad son los llamados, autoproclamados, hombres profeministas, que uh-huh. ante la cuestionante del feminismo dijeron, estamos de acuerdo. Porque históricamente, la masculinidad hegemónica nunca se autocuestionó, nunca tuvo una crítica hacia sí misma. Fue cuestionado por las mujeres y una parte de esos hombres dijeron, estamos de acuerdo, somos profeministas.
Ajá.
Entonces, es una crítica netamente desde el feminismo que la masculinidad nunca se cuestionó a sí misma, sino que se plegó.
Se plegó. Oye, Diego, y tú has hecho un trabajo, entiendo, un trabajo de tesis sobre un artista que ha sido muy problemático también, tan problemático como esta categoría de nuevas masculinidades, que hay músicos que se han plegado, digamos, a este nuevo escenario donde aparece un cuestionamiento de la heteronorma, ¿cierto? Y bajo este parámetro de dividir o separar el género de la corporalidad, empiezan a surgir diversas posibilidades genéricas, ¿ya? Sexogenéricas, y aparece un cantante que tú has investigado específicamente, que es Bad Bunny.
Claro, yo hice mi tesis de pregrado y quería hablar sobre todo esto, y me pareció que Bad Bunny era un súper buen ejemplo. Porque Bad Bunny, que en realidad se llama Benito Martínez Ocasio, que es un músico puertorriqueño de música urbana, genera en la opinión pública, en la prensa y en el mundo académico, opiniones completamente opuestas. Hay quienes lo consideran un líder y revolucionario del género masculino, y otros que lo consideran una continuación de la hegemonía masculina y una apropiación de discurso feminista. Entonces, tiene el abanico completo de posibilidades Bad Bunny. Lo aman, lo odian, lo consideran un líder, un ídolo, lo consideran una continuación de la hegemonía.
Ha sido un cantante y una voz problemática en la música pop, yo creo que a nivel global, digamos mundial. Y él tiene como un proceso, por lo que tú me contaste, cómo va cambiando, cómo va evolucionando sus temas musicales cuando empieza a publicar su... Por lo demás, él entiendo que no es músico, exactamente.
No es músico, se declara...
O sea, es músico porque hace música, pero no es de formación musical, digamos.
Claro, de hecho, él declara que no es capaz de tocar instrumentos, no es capaz... Él a sí mismo no se concibe como un músico. Él dice, hago música urbana, canto, pero en verdad el loco es audiovisual. Eso fue lo que estudió. Y en la creación artística que tiene, se nota mucho eso. Hay mucho valor en la campaña visual, el videoclip, en la campaña de prensa, en el marketing, en la creación del personaje. Como que hay mucha más energía puesta ahí, quizá, que en estar con un piano pensando acordes y haciendo canciones.
Claro, y él tiene esta forma en que se presenta, porque se presenta como Bad Bunny y nunca como...
Como Benito. Benito fue eliminado. Sí, claro. Bad Bunny aparece el 2016 con su primer single y Benito queda eliminado de la faz de la tierra. Él es Bad Bunny en las entrevistas, en los carretes, en los videos de celular. Como que él es Bad Bunny 24/7. La entrevista habla de Bad Bunny en primera persona.
Mira.
Eliminó su persona natural, por así claro. decirlo, y se quedó solamente con el personaje musical.
El performance personaje.
El performance personaje que quería hacer.
Claro. Oye, tú nos has traído además acá, y eso es muy bueno, ejemplos de temas en el orden más o menos que fueron apareciendo, que van mostrando cómo va evolucionando su postura masculina. Que hay que decir también que él es lo que se llama un hetero cis. Quizás esa categoría también habría que
explicarla.
Comentarla un poquito de lo hetero cis. Digamos que cis o los cisgénero son las personas cuyo cuerpo coincide con su preferencia sexual, podríamos
decir. Su autopercepción de género coincide con su identidad biológica de género.
Claro.
Que es lo que Simone de Beauvoir partió. Y que en el fondo aquí te están diciendo, si tu sexo biológico al nacer concuerda con tu autopercepción de género, entonces eres cis.
Cis, claro.
Si eso no concuerda, eres trans.
Claro.
Entonces, igual se ha ido complejizando y ahora hay muchas más categorías, pero...
Entonces, sí, trans son dos categorías alternativas, digamos. Sí serían claro. todas las personas que si es hombre, gustas de mujeres, y si es mujer, gustas de hombres, digámoslo así, algo así.
No, cis quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, yo nací biológicamente como hombre, tengo un aparato reproductor masculino, uh-huh. y me identifico como hombre. Yeah. Más allá de que sea hetero, bi o homosexual, eso no importa.
Ah, yeah.
Para esta categoría, hetero cis quiere decir que mi sexo biológico y mi autopercepción.
Y también puede ser una mujer cis también.
Y también puede ser una mujer cis. Y puedo ser un hombre homosexual cis, bisexual cis o heterosexual cis.
Ya. Yeah.
No tiene Perfecto. Que ver con mi gusto, con mi claro. con lo que. Con mi percepción.
En este caso, Bad Bunny es un hombre que se autopercibe como hombre.
Como hombre, uh-huh. que se percibe, autopercibe como hombre y como hetero, uh-huh. aunque tiende a descartarse, pero igual termina entreviéndose que él es un hombre heterocis. Y por eso también se le cuestiona, claro. porque es un hombre heterocis hablando de temáticas trans, temáticas feministas, temáticas LGBT.
Claro que sí. Oye, y el primer tema que nos va a presentar, tú cuéntanos un poquito cómo se llama y qué vamos a observar en ese tema. Digno de análisis como para...
Psicológico.
Sí.
O sea, los tres temas están elegidos porque forman una especie de trilogía en base a un concepto que inventó Bad Bunny, que es el amor foda, que es el amor jodido.
Amor foda, ya.
Entonces, a través de estas tres canciones se va desarrollando históricamente, porque son canciones distanciadas en el tiempo, este concepto de amor foda, que es como el amor fracasó, el amor hegemónico, heterosis, ¿ya? fracasó. Ajá. Así que ahora nos entregamos al perreo, al ponceo, al consumo de los cuerpos sexuales sin ningún ingrediente emocional de por medio.
Sin compromiso
sin
mayor.
Sin compromiso digamos. Mayor, sin amor. Sin amor entendido, el amor tradicional, romántico, emotivo, afectivo.
Este es el primer tema que
el
vamos a escuchar.
El primer tema, dicho, amor foda.
¿Te parece que lo escuchemos y luego sí. vamos viendo qué Analizando. Es lo que observamos en este track? Y ustedes también lo pueden ver obviamente en YouTube, pero aquí lo vamos a escuchar porque también tiene video. Todos
tienen
muy
video.
Audiovisual,
sí,
todo lo,
muy audiovisual
todo. Vamos entonces con Amor Foda en Oloyas.
No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pasé. Te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di, las palabras y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final al cuento. Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo. Un infeliz en el amor que aún no te supere. Que ahora camina solo sin nadie por toda la acera preguntándole a Dios si en verdad el amor existe. Y porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste. Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas.
Bueno, ahí estamos escuchando, ¿cierto? Amor Foda, este primer tema que nos entrega Bad Bunny, donde vemos varias cosas interesantes en la letra, por lo menos. ¿Eh?
Claro, básicamente Bad Bunny se plantea como una víctima, una uh-huh. víctima emocional del amor fracasado y de las mujeres.
Que además parecen como bastante como femme fatal, porque dice que ella, tú no te vas a curar de la enfermedad, tú eres, no tienes sentimientos, eres como inmisericorde, yo soy víctima. Es como la femme fatale súper fuerte, ¿eh?
Sí. Y él es la víctima de esto y al final es la víctima del amor tradicional. Y por eso ya no cree en el amor. Porque foda, que es una palabra portuguesa, significa jodido o podrido. Uh-huh. Entonces sería esto como el amor jodido, el amor está jodido, el amor yeah. está podrido, el amor ya no existe.
O sea, el amor tradicional.
Digamos. El amor tradicional y el amor. Porque a lo que llega eventualmente es al consumo de cuerpo.
Claro.
Solo sexo, solo claro. lo carnal.
Claro.
Pero porque es una víctima. Él quería creer en el amor, pero claro. fue traicionado por la mujer. Y como víctima ahora se desliga de esta creencia, muy católica por lo demás.
Claro.
Debido a la victimización en la que está. Él claro. es una víctima de.
Claro que sí. Entonces es bien interesante porque es como tradicional, por un lado, porque es súper conservadora la postura de la mujer, la femme fatale y el hombre víctima, así como un marianismo súper fuerte.
Claro.
¿Ya? Pero por otro lado, está cuestionando y dando por liquidado, digamos, una noción romántica, tradicional, occidental, de larga data, para luego ir encaminándose a otra, a otro proceso, digamos, porque tú dices, va a ir derivando.
Es como una trilogía.
Entregas son como también coordinadas, porque parece que están conectadas.
Claro, es como una trilogía, porque son tres canciones separadas por 2 años cada una, y que continúan temáticamente la una a la otra. En la siguiente canción que vamos a escuchar, que es Yo perreo sola, se continúa en el consumo de cuerpo. Se acabó el amor ya se jodió. Entonces ahora lo único que hay que hacer es ir a la disco, perrear, bailar, darse besos, tener sexo, y no relacionarse con nadie más allá de ese nivel superficial.
Ahora, aquí viene una cuestión muy loca, porque yo estuve viendo el video y escuchando el tema, y es que ustedes van a escuchar cuando empiece este tema, que se llama Yo perreo sola. De hecho, si uno escucha la letra y dice Yo perreo sola, uno asume que sola es una mujer. Y de hecho vamos a escuchar una voz de una mujer. Sin embargo, en el video, esa voz aparece en el cuerpo, digamos, en la boca de Bad Bunny. Que además, sabemos que es él, porque es su rostro, pero no sale como físicamente hombre.
Está en un corpóreo, que realmente podríamos llamarlo prótesis.
Una prótesis. Es un cuerpo femenino...
Protésico.
O sea, es ver a Bad Bunny en un cuerpo femenino. No estamos hablando de alguien que se puso un traje o una vestimenta femenina como pudo ser, los héroes del pop de los años 60, ¿no es cierto?
David Bowie con un traje...
Por ejemplo, claro. O Mercury en The Queen, o qué sé yo. Aquí estamos hablando de una especie como de... que vemos a Bad Bunny en un cuerpo... Con todas las condiciones biológicas de una mujer.
Es una prótesis.
Una prótesis.
Por eso me gusta hablar de protésica.
Así que no es un traje, sino un cuerpo, Bad Bunny en cuerpo de mujer. Y ese como corpóreo es el que canta. Entonces es bien... Vamos a escucharlo y luego seguimos porque...
Sí.
Si ustedes pueden, ahora lo vamos a escuchar, pero si pueden verlo en el video, ya, lo tienen en YouTube ahí, y van a darse cuenta lo increíble de lo que hace este cantante puertorriqueño en este tema. Entonces, escuchamos ahora Yo perreo sola.
Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero.
No.
Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero.
No,
tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola.
Se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby, una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita. Se llama si te necesita, pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola.
Ella perrea sola. Ella perrea sola. Sola.
Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática.
Bueno, ahí estamos escuchando. Entonces, Yo perreo sola. Que también tiene una entrega de video importante donde va además como transformándose corporalmente. Porque va
siendo diferentes mujeres.
Claro.
Durante el video encarna diferentes cuerpos femeninos. Todos bien arquetípicos, igual.
Claro. Ahora es impresionante porque si uno escucha la voz sola, o sea, si uno escucha el tema solo, es diferente si lo ve con video.
Claro, asumo que es Bad Bunny cantando con una mujer.
Claro.
Que en la práctica, que fue un gran problema esto, nunca estuvo reconocida. Ella no figura en los créditos, no figura en el nombre.
Sí, por la voz de la que grabó esa.
Su voz fue comprada por la producción del disco, utilizada como un sample, y ella no figura en ninguna parte del disco. Ella desapareció.
De hecho, generó polémica eso.
Generó polémica y eventualmente eso llevó a Bad Bunny a pagarle un videoclip a ella, donde aparece solo ella. Y ella canta la canción sola. Claro,
sí, me acuerdo que nos entrega una premiación, creo que, no sé si fue Rosario o quién fue.
Rosalía,
Rosalía
el haber Claro, porque Rosalía decía, para ella, que era un artista emergente, hubiera sido muy fructífero haber figurado como feat de Bad Bunny.
Claro.
Entonces Bad Bunny sale defendiendo públicamente los derechos de las mujeres, pero en la práctica, en los hechos, la oportunidad que tuvo de apoyar a un artista mujer emergente no la ocupó, sino que la invisibilizó.
Y solo reaccionó ante una demanda femenina, básicamente.
Ante una demanda, claro.
Mostró la injusta conducta.
Ante una funa, básicamente.
Claro. Oye, y luego hay una entrega tercera, que es un tema que se llama Titi me preguntó, ¿no? Ese sí. Es el... Y aquí vamos a hacer como una división del tema en tres partes, porque Titi es... cuéntanos
tía.
Tú qué es Titi.
Titi en el lenguaje puertorriqueño coloquial se refiere a tía. Entonces uh-huh. En esta canción juegan con mi tía me preguntó, mi tía se llama Titi, entonces en el fondo es mi tía me preguntó.
Y hay como tres momentos, ¿no es cierto?
Hay tres intervenciones de la tía durante la canción. Tres intervenciones de audio donde conversa con la tía y donde la tía le pregunta cosas directamente.
Vamos a escuchar entonces la primera intervención donde la tía le dice, le da como una especie como de mensaje, por lo que yo puedo escuchar. Entonces vamos a escuchar un fragmento muy cortito que es como... El tema cuando empieza, lo primero que se escucha es esto que vamos a escuchar ahora.
Titi, sí, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas sí, novias tú tienes?
Titi, sí, yo tengo como tres novias en la escuela.
¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo.
Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis, ey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó.
Cuéntanos, Diego, ¿qué podemos sacar de ese fragmento?
Primero, la tía le incita a tener muchas novias porque es un niño. Entonces, esta idea de que en la infancia está permitido romper el contrato católico de que hay que tener monogamia. Tengo que estar enamorado, casado, emparejado con una sola persona. Puedo tener una sola novia.
Claro, ahí puedes jugando tener muchas.
Claro, puedo jugar porque un poco estoy practicando, me estoy entrenando como hombre, como esta idea antigua de que el hombre tiene que... no ser virgen en el matrimonio, tuvo que haber practicado antes.
Claro, pero eso se evita porque es complicado, pero tiene que hacerlo.
Claro.
Por las malas, por ahí, por oculto.
Entonces como que se ve como algo lúdico. El niño juega a tener novias, como un ejercicio lúdico de entrenamiento.
Pero luego viene una segunda parte de la canción.
Que viene la adultez y que la misma tía le reprocha tener tantas novias, porque ahora que es un adulto, tiene que cumplir con el contrato de una sola novia.
Claro, y ahora viene una restricción, como una censura. No, ya no puedes seguir como antes, tienes que...
Ya no estás jugando. Ya no eres un niño jugando, eres un adulto que aprendió y que tiene que decidir si tener una sola novia.
Escuchemos el track siguiente, la segunda parte. Es del mismo tema, pero lo hemos dividido. Vamos con el segundo.
Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia?
Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí.
Bueno, ahí escuchábamos el segundo segmento. Esto es todo parte de un tema. Y ahora vamos con el tercero, donde aparece otro momento.
En el tercer segmento, la tía directamente le impone que tiene que casarse. Que tiene que dejar de ser diablo azaroso, tiene que dejar de estar ahí jugando. Directamente casarse, ante lo cual Bad Bunny responde que él es incapaz, no porque no quiera, sino porque no puede. Él está incapacitado de cumplir con este designio a pesar de que él le gustaría.
Claro.
A él le gustaría cumplir con la norma hegemónica de tener una novia, casarse, una familia y todo, pero no puede. Nuevamente está impedido, pero a diferencia de la morfoda, en este momento él quiere, tiene un anhelo interno de cumplir con esto, pero se ve imposibilitado de lograrlo. Es como la conclusión de la morfoda. ¿El amor foda en qué termina? En que quiero el amor tradicional, pero no puedo. Ajá. Tengo una incapacidad interna que me prohíbe, me impide cumplir con esta meta hegemónica.
Bueno, es interesante porque en la segunda parte de Olo Jazz, vamos a seguramente luego llegar al intermedio que tenemos, ¿no es cierto? Ahí Camila nos va a decir cuánto nos queda de este primer fragmento. Y vamos a escuchar justamente cómo en la escena indie chilena, claro, ¿cierto? Tú nos vas a... Ya me adelantaste lo que es, así que por eso estoy hablando como sabiendo. Vamos a ver una cosa muy interesante, cómo se presenta una nueva forma de entender la masculinidad, donde también hay cuestionamientos y cuestiones, como algo de lo que hay en... Quizá en...
Algo de lo que hay en Bad Bunny, algo... Bueno, es que todo el tema acá es que son nuevas masculinidades, entonces es un abanico muy amplio, bueno, con muchas posibilidades, con muchas corrientes, casi todas activistas. Entonces como que uno puede encontrar como notas de nueva masculinidad en diferentes cosas, pero no es como un grupo cohesionado, no es como el feminismo, que uno puede leer autora y leer texto y tener algo súper cohesionado y se habla de olas. La nueva masculinidad es algo bastante desperdigado, que no hay realmente un sustento teórico para decir esto es.
Y además que es muy loco porque tú me decías que Bad Bunny nunca se ha casado con una posición así como yo tengo esta posición, siempre rehuye...
Rehuye de todas las posiciones, rehuye de ser, no apoya nada, no está en contra de nada y por lo mismo tiene esta cosa muy rara que en su público podéis tener un homosexual y un homofóbico en el mismo concierto.
Claro. O sea, deja todas las puertas abiertas, no cierra ninguna.
No cierra ninguna.
Muy, muy de marketing.
Sí.
Claro, o sea, las gana por todos lados.
Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo. Coño.
Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Ey, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no.
Vamos a ir a un corte entonces breve y volvemos para la segunda parte de este capítulo sobre nuevas masculinidades en la escena indie chilena aquí en Olo Jazz. Bueno, estamos de vuelta en Olo Jazz esta noche con el temazo, ¿no es cierto?, las nuevas masculinidades en la escena indie junto a Diego Betancourt, artista sonoro y licenciado en artes, que ha investigado este tema y nos está dando pistas y luces para entender ¿Cómo es esta problemática y este complejo mundo ahora sumado a otra complejidad? O sea, ya es complejo que si existen o no así a rajatabla nuevas masculinidades o un concepto problemático, y también el indie también es como complicado, ¿eh?
Claro, el indie es un... Hay una tesis muy buena de un cabro de la Chile de Periodismo que dice que el indie no podemos dar una definición única, sino que podemos dar múltiples definiciones y podrían ser infinitas. Porque el indie puede ser visto como una visión de mercado, como el mercado indie.
Claro.
Puede ser visto como estéticamente algo que tiene una cualidad sonora indie. Puede ser visto como una escena musical que se comporta de manera indie, como escena más allá del mercado.
Claro. con comunidades que comunidad, se vinculan de unas maneras.
Podemos pensar en el indie original de Estados Unidos con Kurt Cobain, como el indie en verdad es súper difícil porque se refiere a la música independiente.
Claro.
Entonces, música independiente es una categoría que en verdad...
Muy discutible. Yo siempre me acuerdo aquí que una vez en un avión, yo y en una revista de esas que dan en los aviones, venía un artículo sobre lo indie que hablaba de la nirvanización de la música. Porque Nirvana fue el ejemplo claro de cómo una persona que tocaba, no sé, en la casa o en un garage por ahí, en una parte piola, grabando unos cassettes, una guitarrita, se transforma en un álbum o cantante vendible así comercialmente, pero al mil, o sea. Y obviamente deja de ser indie, pero nunca deja de ser indie en el sentido de que la figura siempre va a ser indie, o sea.
Ya más en Chile, que es un país que carece de industria musical, uno podría pensar que una postura de esa tesis, que casi toda la música chilena es indie. Claro. Porque en Chile no hay industria, no hay un Sony Music aquí a la vuelta de la esquina.
Claro.
Entonces,
claro,
sí. En este caso específico, porque el indie chileno es de larga data, estamos hablando de un periodo específico del indie, uh-huh, que surge el 2016.
Ya.
Que tiene que ver con después de que Jepe y Javier Amena se consagran como artistas indies de mercado, uh-huh, aparece esta nueva camada de música indie, de cabros jóvenes de 20 años, que surge en la Florida, de hecho en Santiago, uh-huh, y que tiene también algunos referentes en Concepción, y que se vieron fuertemente truncados por algo que fue famoso en la época, que fueron las funas del 2017.
¿Y funas justamente por conducta?
Funas por conducta, por violación, por conducta agresiva, por diferentes tipos de funas, y que fue como también el inicio de las funas en la industria musical chilena.
Mira.
Como que es la funa en el indie, después de ahí vinieron las funas en todos los demás géneros musicales también.
Claro, y no obstante, muchos de estos mismos artistas jóvenes, ¿cierto?, en sus canciones tenían una postura, digamos, supuestamente más consciente o diferente, de alternativa de la masculinidad.
Claro, ellos tenían una postura en contra de la masculinidad hegemónica, pero se agarraron de la idea de la infancia. Se agarraron de esta idea como de que al ser niño, y hay un ejemplo, una banda que el nombre lo dice Niños del Cerro, ajá, de que el niño es inocente, el niño no puede ser violento porque es un niño. En el fondo, no hay que ser hombres. La solución a la violencia hegemónica de la masculinidad es no volvernos hombres, es mantenernos niños.
Claro. Y además es una masculinidad que por lo menos se cuestiona. O sea, se ve a sí misma como frágil, como perdida, como extraviada, como buscándose a sí misma de alguna manera. O sea, aquí ya aparece por lo menos una noción de hombres que cantan y presentan un mundo conflictuado o por lo menos... en una especie de extravío o naufragio de lo que era la estabilidad, la seguridad y todos esos valores.
Y que, ¿no?, ese fue justamente el tema de la funa, como este grupo de músicos que desde el comienzo tienen una postura contra la hegemonía, terminan cometiendo los actos más hegemónicos posibles, que son la violencia pura y dura.
Claro.
Ese fue todo el tema de la funa.
Mira, interesante. Ahora tú también nos has traído acá audio de algunos exponentes de que son importantes de esta nueva generación. Uno de ellos, que tiene un grupo, un nombre que tiene un grupo muy bonito el nombre, se llama Los Animales También Se Suicidan.
Que es una banda de Antofagasta, compuesta inicialmente por Carlos Araya y Margan Arenas, que son de un proyecto del 2016 de música indie.
Ajá.
Y que tienen una canción que es interesante de analizar para este contexto, que se llama Al Norte.
¿Te parece si la escuchamos? Sí, y seguimos, parece, conversando sobre ellos aquí en Oloyaz. Al Norte, entonces, con Los Animales También Se Suicidan en Oloyaz.
Venir a encontrar si no me encuentro. feliz era todo un trabajo mío. ¿Quién va a venir por mí a este desierto cruel si ya hace tanto frío? ¿Quién me va a venir a encontrar si no me encuentro yo? ¿Quién me va a venir a encontrar si no me encuentro yo? ¿Quién me va a venir a encontrar si no me encuentro yo?
Bueno, ahí escuchábamos de Los animales también se suicidan, el tema Al norte. Ahí, claro, la letra lo dicen ellos. Hay como un extravío, ¿no?
Claro, un extravío en el desierto, una perdición personal.
Pero tienen también ellos como una responsabilidad en eso. O sea, ellos no son como el caso anterior que vimos de Bad Bunny, donde le echa la culpa a las mujeres, de todo. ¿Sí?
Claro, primero lo ven como algo que hay que resolver. Hay un problema, hay que resolverlo, y es mi responsabilidad personal resolverla.
Ajá.
No es culpa de nadie que haya ocurrido, y no es responsabilidad de nadie más que mía resolverlo. Que sería como lo más cercano, en mi opinión, a una nueva masculinidad. Como claro, asumo que tengo problemas y yo mismo los resuelvo. Eliminando este rol tan terrible que le ponemos a las mujeres del asistencialismo.
Claro.
Como soy hijo y después cuando soy grande mi pareja se vuelve mi mamá porque claro, siempre requiero asistencia.
Claro. Como esta infantilización o complejo de Edipo. Oye, pero aquí hay otra cosa interesante y es que tú mencionaste esta como voz infantil o esta cosa del mundo infantil. Algunos grupos de esta escena han tenido esa conexión, como Niños del Cerro y temas que, de alguna manera, colocan la voz del hombre como la voz de un niño que está... No sé si la idea es como niño para volver a nacer de nuevo o cuál será, ¿no?
Pero es interesante que hay un corte geográfico acá. Como que en general las bandas indies que son de Santiago tienen esta idea de la voz infantil, que si uno escucha Niños del Cerro, uh-huh, es súper infantil, pero estos animales también se decían son de Antofagasta, son del norte,
yeah,
y tienen otra postura. Uh-huh. Líricamente, a nivel de letra, hablan de esto que estamos hablando, y además la voz del que canta es una voz bastante normal de hombre que está cantando.
Claro.
No busca un infantilismo en la voz. No es, por ejemplo, como el caso de Planeta No.
Uh-huh.
Planeta No, que es una banda de Concepción, compuesta por Gonzalo García, Camilo Molina, Juan Pablo Garín y Américo Silva, inicialmente,
uh-huh,
porque, digámoslo al tiro, Gonzalo García fue funado en la época de la funa, abandonó Chile,
yeah,
y continuó el proyecto él solo en México.
Yeah.
Ahora existe Planeta No en México con una banda mexicana.
Yeah.
Todo el resto se quedó acá. Y en el caso de Gonzalo García sí tenemos claramente este tono de voz que apunta a ser como un niño, como que hubiera un niño tarareando en el colegio.
Claro, es muy llamativo esa cosa, como buscando casi una canción de cuna o algo por el estilo. ¿Te parece si escuchamos entonces, sí, este tema, Planeta No, con el tema El Camino Natural, aquí en Olo Jazz?
Se pierden otros tranquilos, todos pescamos en el mismo lugar. Un día solo eres un niño, al otro hay que dar de comer a tus hijos con lo que la pesquera dejó en el mar. Pierden otro. tranquilos, todos pescamos en el mismo lugar.
Ahí escuchábamos de Planeta No, El Camino Natural.
Que tiene como esta nostalgia infantil, decir como éramos todos niños y ahora tenemos que trabajar, como si el camino natural fuera el camino hacia ser hombre.
Claro.
Y incluye una nostalgia de querer ser siempre niño.
Mira, interesante también porque eso está mostrando una interioridad, de alguna manera que se ve en este espejo de la madurez como un espejo duro, riguroso, que lo saca a un mundo cruel, del cual no quiere mucho participar, es como una cosa...
Básicamente la víctima, como que parecía ser...
De nuevo reaparece, claro.
El problema con la masculinidad es que se victimizan. Y es interesante que Gonzalo García, después de la funa, desapareció de la escena musical, eventualmente reaparece en Chile, con unas canciones que si uno las analiza, uno dice como, está hablando de la funa, pero nunca fue evidente.
No explícitamente.
No fue explícitamente, y después eso se fue a México.
Ya.
Pero es interesante que, más o menos en la misma época, en Argentina, estuvo Luca Bocci, que Luca Bocci era un músico argentino que fue funado por violación, que desapareció años, y de repente vuelve con un disco que él en la rueda de prensa dice, este disco es sobre estar funado. Este disco yo lo hago post-funa y quiero hablar de cómo me hizo a mí, cómo me transformó, cómo me sentí respecto a estar funado.
Claro, o sea, ahí hubo una apropiación y una afrontar explícitamente el asunto que había vivido.
Sí, o sea, directamente hizo un álbum sobre estar funado.
Claro que sí.
Y lo dijo a viva voz, como...
Ahora, esta cosa como infantil también se da en este grupo que tiene, claro, el nombre ya Niños del Cerro, ¿no? Nos convoca de inmediato la imagen de niños en la naturaleza, que hay como una conexión entre esa nostalgia infantil con la naturaleza.
Y además Niños del Cerro es de las pocas bandas de la época de las funas que logró seguir de largo. Niños del Cerro no fue funado, no perdió su carrera y hasta el día de hoy le sigue yendo bastante bien. Se van de gira por Europa, los llaman a cosas. Niños del Cerro como que logró surgir de entre medio de la funa, no caer en el mar de funas del 2017.
Claro. A mí, ahora que pienso en Niños del Cerro, pienso que hay una cuestión como de expulsión del Edén, así como que la naturaleza era, alguna vez, cuando éramos niños, era la naturaleza perfecta y fuimos expulsados de esa naturaleza y ahora estamos en este mundo del cual no queremos ser parte porque no nos gusta esta masculinidad, pero es la que... O sea, como que hay un poco de eso, quizás, no sé.
Es como esto que alguna vez hablamos, que quizás lo que no te dice la Biblia es que en verdad el Edén, Adán y Eva son niños.
Claro.
Y el pecado es volverse adulto.
Bueno, creo que en Bad Bunny tú habías comentado que había un
en Bad Bunny todo un tema con los judeocristianos, que una lectura podría ser esa, que para Bad Bunny la infancia es sin pecado.
Sin pecado. ¿Te parece si escuchamos el track que tú nos has traído de Niños del Cerro?
De Niños, sí. Que es un cover por lo demás.
¿Ya?
De Niño Polar, que es otra banda del indie chileno.
Y este cover se llama... Efusión.
Efusión.
Vamos con Efusión, Niños del Cerro, aquí en Oro Jazz.
Niña, absorbe mis ojos, viola mi orgullo, rompe mi estructura, vuelve todo más sencillo, acalla mi espanto, sácame de mí. El nos espanta porque no sabemos qué buscamos y satisfacemos a nuestro niño interno.
Ahí escuchábamos entonces de Niños del Cerro el tema Efusión, que es un cover, ¿cierto? De otro grupo.
De otro grupo indie de la época.
Indie de la época. Aquí, claro, aquí se ve claramente esta es como casi una canción de cuna.
Dedicada a una niña.
A una niña.
A una niña a la cual le está pidiendo que lo transforme, que rompa su estructura. Claro. Básicamente, deconstrúyeme. Quiero que alguien haga el trabajo por mí.
Claro. Bueno, ahí está todo el tema de la responsabilidad, que yo creo que es lo que ronda un poco en esta...
Es lo que ronda, es un poco la crítica de algunos feminismos respecto al hombre, que es como la responsabilidad respecto a la situación. Claro. Como el hombre que se hace responsable de su situación. Porque en la visión tradicional de la masculinidad, los hombres somos para el espacio público.
Claro.
Ende, nuestros sentimientos no tenemos que trabajarlo en nuestro mundo emocional, y las mujeres se encargan de todo eso.
Claro.
Entonces aquí la gran crítica es como un tema de responsabilidad. No victimizarse. Claro. Pareciera ser que las nuevas masculinidades van por ese lugar, como no soy víctima, soy responsable de lo que ocurre y soy responsable de trabajarme a mí mismo.
Claro, pero los músicos curiosamente presentan en este mundo tan impreciso, tan nuevo, tan vago, tan todavía por delimitar en algunos sentidos, todavía presentan estas notas de ojalá ella me transforme, ella me deconstruye, ¿cierto?
O
soy una víctima, ¿cierto? Y quiero volver a la infancia porque parece que ahí está todo bien, pero después quedó la escuadra. De alguna manera, claro, como que la demanda, digamos, de las nuevas masculinidades que debiera ser la responsabilidad, está todavía como quizás una tarea pendiente.
Igual es importante denotar que las nuevas masculinidades, en lo tan amplias que son, dentro de las muchas que hay, la que a mí me hace sentido es la que tiene que ver con la responsabilidad y no victimizarse. Pero el abanico es tan amplio,
claro,
que hay la opción que se... Como básicamente, mientras ahora, si, no sea la hegemónica.
Yo pienso que si uno lo ve, es terrible. O sea, nosotros somos los victimizadores, digamos. Somos los que ejercemos el poder. Y sin embargo, el poder lo que hace es victimizarse. O sea, convertirse en víctima del dominado al cual se le achaca la responsabilidad de lo que es esto. O sea, es una conducta realmente desquiciada y... poco ética y, por decirlo menos, o sea, injusta totalmente.
Y altamente hegemónica. La hegemonía tradicional, claro, como sociopolítica es lo mismo. La clase alta que está abusando del proletariado,
claro,
y se considera víctima, claro, de la situación.
Claro.
Es una táctica hegemónica.
Claro, y la culpa de esto todo lo tienen las grandes masas, los estallidos, la gente que sale a hacer cualquier cosa y que ellos son los culpables al final.
Bueno, porque el origen de la nueva masculina no surge desde los hombres, sino que surge de la crítica feminista, y al final la vuelta completa es en qué punto la masculinidad hegemónica, uh-huh, se empieza a cuestionar a sí misma.
Claro.
Se vuelve responsable de la situación de la cual somos parte y somos los activantes, uh-huh, somos los que lo perpetúan, no somos las víctimas, somos los victimarios de la situación.
Sí. Parece que hace falta una terapia histórica, pero mayúscula, a nivel colectivo de nosotros los hombres, y está pendiente esa tarea. Y los músicos nos permiten ver esas grietas, esas fisuras que revelamos en estas maneras, digamos, expresivas musicalmente. Diego, yo no quisiera dejar pasar este programa contigo sin hacer referencia a un lugar con el cual estás tú conectado, que está haciendo cosas muy interesantes, que está ubicado prácticamente al lado del Museo de la Memoria, en el sector del barrio
Yungay,
¿no es cierto?
Claro, yo actualmente soy parte y trabajo en un espacio cultural que se llama Ailanto, uh-huh, en Huérfanos 3116 y 3114, y que este viernes y sábado vamos a estar celebrando los 10 años de existencia del Centro Cultural.
Ya.
Es un centro cultural altamente barrial, que nos gusta mucho la actividad en el espacio público, y que este viernes y sábado, a partir de las 7:30, 8:00, vamos a tener actividades para celebrar los 10 años del espacio.
¿Esas actividades son gratuitas?
Completamente gratuito todo.
Basta llegar. ¿A qué horas más o menos empezaría todo la actividad?
Viernes 8:30 y sábado me parece que es la misma hora.
Ya, perfecto. Para que se ubiquen, lo más cerca para llegar ahí yo creo que es el...
Metro Quinta Normal.
El Metro Quinta Normal. Prácticamente sí. Están tres cuadras del Museo
de la Memoria,
sí. ¿Cierto? Por Huérfano.
Por Huérfano.
Ailanto, así que anoten el nombre, la dirección.
En redes sociales es Espacio Ailanto.
Espacio Ailanto, perfecto. Yo me ha tocado ir y ver, además el entorno está muy bonito porque ustedes han hecho mucho graffiti.
Estamos enlazados con los muralistas de Yungay.
Claro.
Entonces, sí, hay mucho muralismo cerca.
Sí, y tienen talleres también ahí.
Y tenemos talleres de plástica, salas de ensayo, de teatro, de danza.
O sea, si alguien es artista, también se puede llegar ahí para
conectarse. Sí, la idea del espacio ustedes es que se utilice, se utiliza por reciprocidad, no hay que pagar necesariamente, pueden hacer aseo.
Ya,
es eso. Un espacio territorial barrial, entonces la idea es que lo ocupen.
Qué bueno, yo creo que eso fue de las cosas buenas que se activaron, porque ya llevan harto tiempo, parece.
Lleva harto tiempo el Centro Cultural, pero esta instancia como más de laboratorio artístico, este es su tercer año.
Ah, tercer año, ya. Claro, porque fue muy fuerte eso en el periodo del estallido, que hubo mucha actividad comunitaria y barrial y territorial.
Sí.
Y lo que quedó, de lo bueno que quedó ese espacio aislante, un notable proyecto de mucha gente muy valiosa que hay ahí, por supuesto entre ellas tú, y a quien le mandamos un gran abrazo y felicitaciones por el aniversario, y que sigan en ese trabajo que está notable. O sea, yo lo recomiendo de ir a ver. El viernes y sábado, entonces, va a estar esa celebración. Diego, y tú estás, bueno, tú estás con muchas actividades, sabemos que están con muchos proyectos, me imagino que estarán muchos esperando fondar, hay muchos fondar pendientes que no se sabe qué va a pasar, pero vienen muchas actividades, me imagino en el camino futuro. Tú terminaste tu tesis, ¿está disponible para consultarse?
Mi tesis está disponible, publicada en el archivo de la Universidad de Humanismo Cristiano.
Ah, qué bueno, eso está muy bien.
Tengo pendiente un artículo académico más corto a ser publicado por la revista de la universidad.
Estuviste también apoyando clases, ¿no? Hace poco.
Estuve haciendo una ayudantía de la Universidad Mayor en el ramo de taller sonoro con Jimena Sánchez. Y el próximo año me ofrecieron ser profesor de ese mismo ramo.
Ya. Bueno, pucha, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que sea tu investigaciones que van por este camino en el ámbito del teatro, en el ámbito de esto de las nuevas masculinidades, que además es un tema que no habíamos tratado nunca en Olo Jazz. Y creo que hacía falta este capítulo. Ya nos queda un programa de esta temporada. La próxima semana vamos a estar con otro capítulo que también es específico. Es un capítulo muy especial porque es sobre Sonia La Única, una tremenda cantante de bolero y también cercana al mundo del jazz. Hay un cineasta que está haciendo un documental. Vamos a estar comentando muchas cosas interesantes sobre Sonia La Única. Así que los que les gusta el bolero y se acuerdan de Sonia La Única, no se pierdan el capítulo final de año de este Olo Jazz, que ha tenido esta temporada número 24. 24 años de Olo Jazz. Vamos a estar próximamente lanzando el libro de Olo Jazz, que esperamos lanzarlo en Sala Master probablemente en marzo. Va a ser un libro objeto con ejemplares numerados. No vamos a sacar mucha cantidad. Van a ser numerados y cada ejemplar va a ser diferente al otro. O sea, va a tener particularidades. Así que cada uno de los que adquiera un libro va a ser libro único. Vamos a estar informando sobre eso seguramente en la próxima emisión de Olo Jazz el próximo miércoles. Diego, solo agradecerte la visita.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por el aporte y bueno, un abrazo a Ailanto, como digo, que está todo pasando ahí. A Camila, por supuesto, las muchas gracias por el buen sonido esta noche en Olo Jazz. Y Arturo Pozo y Loreto Santibáñez, por supuesto, un abrazo. Vamos a estar con ellos ya el próximo miércoles celebrando el último programa de este año, y esperamos también estar con ustedes, ojalá, en el próximo año. Vamos a ver cómo viene la mano, pero por lo menos el libro ha garantizado que vamos a sacar ese libro, que hablamos de muchas cosas ahí en esa publicación. Así que un abrazo y feliz Navidad, porque nos vamos a ver después de Navidad. De hecho, el próximo miércoles. Así que feliz Navidad. Escuchen jazz porque hay harto jazz con Navidad también. Gracias, Camila. Eso. Nos vemos y pásenlo muy bien. Chao, chao.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Olo Jazz, la fiesta del jazz.